Salmones de Asfalto con Ana Carretero.
Cuando la adversidad llama a la puerta, tenemos varias opciones: ignorarla, afrontarla o rendirnos ante ella. Quienes la afrontan, sin duda, se hacen más fuertes, porque crecerse ante la adversidad no es solo un signo de valentía, sino también de resiliencia. Es convertirse en ese ave fénix que renace de sus cenizas mucho más fuerte. Y así es nuestro protagonista de hoy, un ave fénix que, lejos de rendirse ante la adversidad, decidió plantarle cara, levantarse y moldear su vida de manera diferente a como la llevaba, adaptándose a las circunstancias y luchando por vivir cada instante entre acordes y arcilla. Juan Luis Orozco, nace en Cáceres en el 85. Tienes una carrera profesional musical en clásico muy extensa. Comienzas en el Conservatorio de Cáceres, llegas al grado profesional, después estudias los superiores en el Conservatorio de Badajoz con la profesora Daniela Tudor. Después te vas a Barcelona y allí estás con el profesor Yuval, di tú el apellido, por favor.
Yuval Gottliebowicz.
Mucho mejor que lo digas tú. Continúas con tu carrera, te vas a Lucerna, a Suiza, con varios profesores de renombre, Carisius, Silvia Sacker.
Zucker. Auf Deutsch, German.
Y a Igor Casco. Después te haces un máster en Italia.
Sí.
Haces un máster en Italia con Danusha
Vaskevich.
Y llega 2018 y te diagnostican una distrofia muscular que se llama fascioescapulo humeral.
Eso es.
Que te cambia la vida.
Completamente.
¿En qué consiste esta enfermedad?
A ver, la distrofia muscular fascioescapulo humeral es una enfermedad genética relativamente hereditaria. El 70% de los casos son hereditarios, el 30% son de novo, o sea, que salen porque sí, y degenerativa. Lo que produce es algo así como un tipo de proteína que, cuando aparece en un músculo concreto de forma completamente fortuita y caprichosa, uh-huh, empieza a matar las células del músculo donde se localiza. Se llama fascio escápulo humeral, fascio cara, escápulo, cintura escapular, y humeral por el húmero, porque son las partes del cuerpo que generalmente empiezan a verse afectadas en orden. Ahora bien, hay gente que, como te digo, es caprichosa y hay veces que empieza por las piernas, pero normalmente empieza pues con los músculos de la cara, la cintura escapular y tal. Yo las piernas las tengo bien, pero, y la cara, por ejemplo, tampoco no tengo síntomas. Sin embargo, en los hombros los tengo bastante tocados, la espalda y el pectoral también, y precisamente en el tema de los hombros ahí me afecta a la hora de tocar la viola. Tengo también un gemelo también afectado, pero bueno, por suerte también estoy en buena forma física y no a todos nos afecta de la misma forma. Hay gente que es anciana y no sabe que lo ha tenido, o hay gente que a los 5 años está muy malita y ya en silla de ruedas. En cualquier caso, cuando digo que están muy malitas, es que físicamente están muy afectados, pero no se ve involucrado a la esperanza de vida.
¿Tienes algún tipo de tratamiento?
A ver, la enfermedad esta está catalogada como entre las raras. Y ya hay gente que dice, que estudios que dicen que uno de cada 8.000 o uno de 20.000. O sea, es que ni siquiera se sabe realmente cuánta gente lo tiene. O sea, la gama, el radio es muy grande y no se está seguro. Pero está catalogada como rara, lo que hace que las farmacéuticas no quieran invertir, no sale rentable y bueno, pues esto que todos sabemos del capitalismo. Entonces, no hay tratamiento. De hecho, hace 2 años yo estuve en una conferencia nacional, un encuentro nacional de la asociación FSHD Spain, que es una asociación española que lucha por la búsqueda del tratamiento, por hacer visible la enfermedad y hacernos conocer, ¿no? Cuyo lema es salvar nuestra sonrisa por el tema de que la cara se nos ve afectada y nos cuesta sonreír. Como decía, en este congreso yo estoy hablando con algunos médicos muy reconocidos, estudiosos de este tema, decían que recomendaban el ejercicio aeróbico, pero ahora se está viendo que es mejor el anaeróbico. O sea que en un margen de 2 años los médicos han cambiado radicalmente de idea. Estamos en una laguna intelectual sobre esta enfermedad enorme. Yo en mi caso lo que hago es intentar mantenerme en forma, hago defensa personal, hago cardio, hago levantamiento de pesas con mucho cuidado, porque no debo llevar tampoco a la agujeta o al máximo esfuerzo, y entonces es sobre todo eso, estirar y mantenerte activo, porque tratamiento para los dolores, pues ibuprofeno, paracetamol, es que ni siquiera algunos sucedáneos de morfina me han ayudado. O sea que realmente lo que hay que hacer es estar activo, estirar. Y yo qué sé, pues resignarse, pero sin parar de estar activo.
Sin parar de hacer cosas.
Eso está claro. Siempre seré violista, siempre lo seguiré siendo, pero hace un año ya que no toco la viola.
No tocas la viola, pero tocas un instrumento que se llama niquelarpa, que suena así como un poco a mueble de Ikea, ¿vale? No sé si es porque es sueco.
Yo precisamente.
Puede ser. Pero que aquí, bueno, viene a traducirse así como viola de teclas o viola con teclas.
Sí, viola de teclas. Es un antecesor bastante antiguo del violín. Es sueco, medieval y folclórico. Lo que pasa es que yo lo llevo a la música clásica, concretamente al repertorio barroco, que es el que más me interesa de todos. Y hace año y medio, un colega mío publicó en Facebook un vídeo de un abuelete tocando un instrumento raro que no sé, era como más primitivo que el violín. Se tocaba en una posición parecida a la guitarra, pero era con arco. Y en lugar de pulsar las cuerdas con la yema de los dedos, tenían teclas que hacían la vez de las yemas. Entonces, el brazo derecho permanecía apoyado en el cordal, la parte de madera donde se agarran unas partes de las cuerdas. Y claro, yo vi que justo ese movimiento, que es el que a mí más me impide tocar la viola, porque el brazo permanece alto, en este caso permanece apoyado y relajado. Me sorprendió el sonido, me sorprendió el instrumento y la forma, la técnica que requiere. Pero lo que ya me dejó completamente descolocado fue que este señor estaba tocando la chacona de la segunda parita para violín de Bach, que es mi obra preferida. Eso me dejó completamente
alucinado. Sí. De este señor, que también me tenéis que contar quién es este señor. Pero sí. Sí, sigue contando.
En este momento yo me puse a investigar sobre ese instrumento. Conocí a gente que, pero no en persona, sino por la red y por teléfono, que tocaban este instrumento y me estuvieron asesorando. Resulta que este hombre al que vi tocando en ese vídeo está considerado por muchos como el rey de la niquelarpa. Y la cosa es que estuve investigando y encargué un instrumento exactamente igual que el suyo, que 6 meses más tarde recibí. Y de hecho hace un par de meses recibí un arco exactamente igual que el de este señor. Al final, hace unos meses me puse en contacto con este hombre, Thorborn Nasbom. No sé sueco y seguro que lo estoy pronunciando mal, pero no pasa nada. Es como se lee. Y la cosa es que, bueno, pues hablando con él, le invité al Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres, que es un festival de música clásica que tengo el honor de dirigir, que fundé hace unos años, y le invité para tocar este año. O sea que iba a haber sido un sueño enorme tocar con él cuando él fue el motivo por el que yo conocí este instrumento. No obstante, se quedó en una ilusión, porque el hombre tenía miedo de venir, porque fue un momento en el que España volvía a tener unos datos chungos respecto al COVID.
Tenía mucha incidencia todavía.
No, sí. No obstante, sigo en contacto con él y espero traerlo a nuestra ciudad en un futuro próximo, si es posible.
Conocer este instrumento, la niquelarpa, te cambió.
Me ha dado oxígeno. La escultura me lo dio, desde luego. Pero yo he estado cerca de 2 años sin ir a un solo concierto prácticamente de música clásica, más allá de los que yo organizaba dentro del festival que organizo, vaya. Yo tenía programa puesto en el que yo iba a tocar con algunos de los grandes maestros que venían, como con mi mismo profesor o con Robert Cohen, un chelista legendario que ha venido este año también. Y no pude tocar finalmente con ellos. Para mí fue traumático. Recuerdo levantarme, disculparme con ellos e irme detrás a llorar, porque no podía, de los dolores que tenía. Pensaba que no iba a volver a tocar en público, y resulta que cuando encuentro esto, no solo he tocado en público, sino que en esta última edición he tocado el concierto para dos violines de Bach con la violinista Alisa Margulis, una violinista simplemente brutal.
Es la mejor medicina, porque tenías un dolor físico y emocional, y de repente llega la niquelarpa y es la medicina que te hace seguir creyendo y seguir tocando. Me has dicho que no ibas a otros conciertos.
Me suponía un dolor emocional muy muy grande ver a una orquesta, ver a colegas, conocidos o no, pero colegas, tocando. O sea, la música clásica ha sido ha sido el centro de mi vida. Y en el momento en el que yo tengo que estar asimilando que no voy a volver a tocar, no puedo ir a conciertos mientras. O sea, es como si le dices a un alcohólico no puedes beber. De hecho, ha habido veces que me he sentido avergonzado con compañeros del conservatorio porque organizaban conciertos, tocaban, y yo no he ido. Pero es que realmente era súper doloroso para mí. Y todavía sigo en esa terapia. Esa terapia emocional. Pero desde luego el niquelarpa está siendo la mejor medicación.
Música clásica, pero en apariencia, cualquiera que le vea, con sus tatuajes, su melena, sus pendientes y tu gusto musical, todo, eres un heavy de pura raza.
Completamente.
Pero de alma muy clásica.
Sí, yo creo que no son incompatibles ambas cosas, para nada.
¿Nunca?
No. O sea que sí, soy metalero. Pero me dedico a la música clásica toda mi vida y ha sido el centro de mi vida, la línea argumental de mi vida.
Un músico de formación clásica como tú escucha clásicos de heavy también. Como es Scorpions, y es una de las canciones que nos has elegido en esta playlist musical que te he pedido que nos hicieras para Sálmones de Asfalto. Has elegido 'Cause I Love You, que es un tema precioso de Scorpions, como muchos de los temas de Scorpion que son maravillosos. Y cuéntame por qué.
Bueno, pues yo soy un heavy muy pasteloso, muy de la vieja escuela, y soy un tío muy blandito en general. Y bueno, pues una de las primeras canciones que se me vino a la cabeza fue esta canción de Scorpions, que me recuerda en una época de mis 18 años, cuando estaba empezando a salir con una chica a la que siempre le voy a tener mucho cariño y aprecio. Y bueno, por eso me recuerda mucho a esa época tan intensa de mi vida.
Es curioso que te fascine la música heavy y también la música clásica. Ya hemos dicho que no están reñidas.
Hay toques clásicos en algunos grupos, en algunas canciones concretas. Stratovarius pone algo de Bach, Rhapsody, hay grupos que ponen orquesta. No obstante, creo que no está muy bien dicho cuando los heavies presumen de que la música clásica, o sea, de que el heavy es la música clásica de ahora. No lo creo. Barón Rojo, hay una canción que dice algo así como que el gran Beethoven hoy tocaría rock. Yo no lo creo, porque de hecho la música clásica ha variado y ha evolucionado y no ha llevado al heavy, sino que realmente continúa la música clásica viva en la música contemporánea y con compositores actuales que nada tienen que ver con el rock. De hecho, el heavy no creo que venga de la música clásica, ni mucho menos. Yo diría que viene del blues, del rock, del punk incluso, y de géneros que poco tienen que ver con la clásica. Sí, a partir de los 90 yo creo que ha tenido más influencia, más guiños a la música clásica, pero como eso, guiños, pinceladas que han puesto.
Bueno, esa novia de entonces, ahí se quedó. Pero la siguiente canción sí que va para tu señora, esposa. Bueno, esposa. Sí, esposa.
Bueno, 16 años juntos casi, bueno.
Casi, casi, de toda una vida juntos. Lost on You es un tema precioso, pero que has elegido en esta selección musical porque pasó algo.
Pues sí, hace unos años estábamos viviendo una situación un poco rara. Yo me estaba replanteando todas mis cosas. Hacía poco de mi diagnóstico y la verdad es que fue devastador a nivel, pues, profesional, laboral, como hemos hablado. Pero a nivel personal a mí me afectó muchísimo, ¿no? En esa etapa, Guadalupe la tuvieron que operar de urgencias de peritonitis. Y bueno, pues fue unos días duros, todo salió bien, pero claro, esto me hizo replantearme muchas cosas. Y en este momento yo estaba con esa canción puesta todo el día. Yo soy de los que se ponen una canción, un disco, hasta que le coges asco. Pero una y otra vez.
En bucle.
En bucle. Luego no lo vuelvo a ir en 5 años. Pero mira, esa canción me recuerda a ese momento. No obstante, la letra no tiene nada que ver con lo que os estoy diciendo.
Claro.
Porque la letra es bastante chunga. No, no, en este caso la letra no, pero la canción como tal me parece preciosa. Es, yo creo que pop, ¿no? Dentro del género pop, no tiene nada que ver con el heavy y me encanta.
Bueno, hablas de Guadalupe como si todo el mundo la conociéramos, ¿vale? Como cuando hablas de Bach.
Bueno,
Guadalupe es, pues eso, es tu pareja desde hace muchísimos años. Imagino que tu apoyo incondicional, imagino que ha sido muy importante también en toda esta etapa tuya.
Sí, bueno, yo es que me pongo blandito hablando de estas cosas, como os he dicho, heavy pastel. Pero yo tengo la idea de que si hago algo mal es a pesar de Lupe, y si hago algo bien es por ella.
Continuamos con tu selección musical, Plus rien ne me tend, que es un tema con una letra muy transgresora y que creo que descubriste cuando estuviste en Suiza estudiando.
No sé cómo descubrí esa canción, me la pondría algún colega en mi casa allí o lo que fuese, pero es una maravilla de música y el mensaje que tiene es brutal, ¿no? Pues en contra del imperialismo, del capitalismo extremo que vivimos y por tanto, pues, de la situación en África, pero que se podría llevar a cualquier rincón del mundo.
Bueno, en África, en Afganistán, habla de
eso,
muchos
es,
países.
Te iba a ir a Afganistán, sí. Pero no sé, es una canción que puede despertar muchas mentes que quizás están dormidas.
Básicamente es un todo se compra, todo se vende, y entre los que están comprando y vendiendo se reparten el mundo.
Sí, si hablamos de la película Diamantes de Sangre, por ejemplo, podría ser un poquito así. Cuando un trozo de piedra vale más que una vida. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
hay cosas que te marcan la vida, hay cosas que uno decide incluso marcar en la piel, en forma de tatuaje, como es tu caso. En tu brazo izquierdo tienes una partitura que es constante en tu vida, que es la chacona de la segunda partita para violín de Bach, porque es importante para ti.
Creo que es una obra absolutamente maravillosa. Es un movimiento muy largo dentro de una especie de suite, varios movimientos, es para violín solo. Y cualquier amante de la música clásica la tiene como uno de los referentes, como una de las obras, mejores obras jamás escritas, quizás la mejor para violín. Y creo que cualquier amante de la música, clásica o no, debería conocerla. Pero simplemente ha estado ahí y la adoro. O sea, te he pasado una versión que me gusta mucho de una gran violinista holandesa, Janine Jansen, pero también te quería pasar la de este señor cuando descubrió el níquel arpa justo, Tosborn. Y para mí, no sé, simplemente es una obra absolutamente mágica. Luego tiene muchas historias detrás, pero creo que sería más práctico si la gente buscase sobre ello. Pero es una obra simplemente mágica, alucinante.
Hablar contigo de música, yo me siento un poco intimidada, te lo digo de corazón, porque yo puedo tener una cultura musical bastante extensa, pero a tu lado es una nimiedad, porque claro, tú tienes una formación clásica brutal, has estado en un conservatorio como es el de Lucerna, que es pues de los más grandes que pueden existir en el mundo. Te ha formado en un instrumento como es la viola, que no es un instrumento cualquiera. Centras tu vida en un futuro como músico clásico. Todo parece truncarse con la diagnosis de la distrofia, pero eso no te lleva a parar tu vida, sino todo lo contrario. Ya no estoy hablando ni siquiera de níquel arpa, te estoy hablando de que de repente dices, pues me gusta la escultura.
Bueno, lo primero, gracias por tus palabras y por tu aprecio. Creo que me sobrevaloras bastante.
No,
pero
no.
Se agradece en cualquier caso. Sí, yo como decía antes, mi hilo conductor ha sido la música clásica, la viola concretamente, y mi objetivo profesional era tocar en orquesta. En una orquesta de primer nivel, he conseguido tocar con muy buenas orquestas, y siempre acompañado de mucho dolor, que yo achacaba a las típicas patologías del músico, provocada por los movimientos repetitivos, las posiciones estáticas que requiere tocar un instrumento. Y muy concretamente, pues el tema de la viola, que es un instrumento que parece, bueno, es que no es muy cómodo allá. Resulta que eso, hace 3 años ya no pude más con los dolores y fui al médico. Bueno, había ido 1000 veces al médico, pero ya fue un momento en el que ya no podía más e insistí hasta que me diagnosticaron. Como dices, el tema de la escultura era un hobby desde hace unos cuantos años. Creo que el resultado de este hobby era bueno, era un resultado profesional, pero nunca me había planteado llevarlo a nivel laboral porque tenía la viola, cuyo objetivo era ese. Pero en el momento del diagnóstico tuve que replantearme toda mi vida y todos mis objetivos personales, profesionales y de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues me planteé y estudié la posibilidad de abrir mi propia escuela de escultura y llevar a ese nivel laboral lo que hasta entonces había sido un hobby.
Bueno, te aficionas hasta un punto a la escultura que te profesionalizas en el tema y decides abrir un estudio que se llama Arkham, y que veremos, esperemos que dentro muy poquito abierto. Cuéntame por qué ese nombre, por qué Arkham.
Pues Arkham nos viene a la cabeza rápidamente el psiquiátrico penitenciario del mundo de Batman, pero realmente viene de que es una ciudad ficticia dentro del mundo de las novelas de Lovecraft, un escritor de género de terror y misterio. Y bueno, yo soy más de Batman que de Lovecraft, aunque también me gusta, pero me parece interesante ese concepto y bueno, el rollo de la locura, de lo que la vida me ha hecho y de lo que me ha hecho abrir eso, ¿no? Los caminos del Señor son inescrutables.
Además que sí.
Entonces, bueno, pues la locura, la situación que me ha llevado a ello, pues mira, un pequeño homenaje a Batman, al mundo del friquismo y a lo siniestro de la situación, si nos ponemos casi.
No sé si preguntarte, ¿eres más de DC o de Marvel? Creo que más de DC, ¿no?
Me gustan los dos mucho. Sí. O sea, realmente me gusta mucho ambos mundos. Me parecen muy interesantes los dos.
Wild World de Cat Stevens, pero versionada por Mr. Big. ¿Por qué eliges este tema? Que a mí también me encanta, las cosas como son.
Pues soy un heavy pasteloso, vamos, así de simple. Y es que en cualquier momento de mi vida es una canción que me pone los pelos de punta. La versión original de Stevens es fantástica, pero Mr. Bill le da un toque pues más ochentero, de más rockero, que es más mi perfil.
¿Has hecho alguna versión con Annie Clark o con la viola de algún tema heavy de estos míticos?
Chapurreado, pero no queda bien.
No queda bien.
No sé, a ver, me dice.
¿Demasiadas cuerdas?
No, nunca son demasiadas.
¿Cuántas cuerdas?
Son 16 en total.
Madre mía.
Pero las cantoras, es decir, las que se tocan, son 4. Mila Resol, que son equivalentes al violín. Aunque hay distintos tipos. Este es de registro violín, pero las hay también de viola y de cello. El resto de cuerdas no están ahí de forma inútil, sino que están. De simpatía.
No de adorno.
De simpatía, que suena casi lo mismo, ¿no? Y es que van resonando por cuestiones de frecuencia y le dan una sonoridad muy peculiar. Algunas veces me han dicho, venga, algo, nace el mate de Metallica, no sé qué, pero es que no suena bien. O sea, lo saco, claro, y lo oído sin ningún problema, pero no suena bien.
Me hablas de Alisa Margulis, que tocas con ella en la cuarta edición del festival que has organizado este año, un festival, el Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres, que este año ha tenido su cuarta edición, del cual eres fundador y director, y que no solamente es un festival en sí, es un festival, que no es un festival al uso, es a lo que me refiero, no es un festival al uso porque nosotros estamos acostumbrados a que un festival pues eso sea un sitio de, bueno, pues eso, con un escenario, con gente tocando. No. El Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres no solamente es un escenario con gente espectacular del mundo de la clásica tocando, sino que además alberga una serie de cursos a lo largo de una semana, ¿verdad?
Claro, es un festival, pero tiene, yo lo digo que tiene dos pilares principales, que son los conciertos diarios que se ofrecen al público y que son protagonizados por una serie de músicos clásicos reconocidos a nivel mundial, algunos de ellos máximos exponentes de su propio instrumento, vienen de las mejores orquestas del mundo, de los conservatorios más importantes del panorama internacional, pero luego aparte de eso tenemos las clases magistrales que ofrecen estos maestros, y entre el alumnado pues hemos tenido casi un centenar de alumnos y han venido de cerca de 20 países diferentes.
Thank you. me recomiendas dentro de tu playlist este concierto para dos violines de Bach en re menor. Qué bonito suena.
Hombre, es una maravilla también. Es que la versión que te he sugerido y que os recomiendo a todos está llevada por David Oistrakh y Gideon Menuhin, dos de los violinistas más importantes de la historia. Sería una falta de respeto no poner esta versión concreta. Esta obra me encanta, la adoro, pero tiene más significado si cabe porque he tenido la suerte de compartir escenario con Alisa Margulis, que es una violinista brutal que conocí hace 11 años en Israel, y tocar con ella ha sido pues de lo más alto de mi carrera. Ha sido una experiencia absolutamente increíble.
Bueno, has estado aprendiendo y tocando por un montón de sitios. Te fuiste con la música a otra parte, como quien dice.
Literalmente,
literalmente. Año tras año has estado con la música en diferentes sitios del mundo. Dentro de todos los sitios donde has estudiado, donde has aprendido, que habrás aprendido en muchísimos sitios, más allá de los conservatorios donde hayas estudiado, ¿con qué sitio te quedas de los que has estado, en los que has estado viviendo?
Uf, no podría decirte, porque por ejemplo, a nivel de tradición, a nivel de actividad musical y cultural, Suiza. O sea, sin duda. Lucerna, una ciudad pequeña de 60.000 habitantes, más habitantes por la población flotante y tal, la periferia, pero una ciudad pequeña, súper internacional. Pero tenía el Festival de Lucerna, tenía conciertos diarios de los mejores músicos del mundo. Pero sin embargo, en Barcelona yo iba a clases privadas con Joval Gotribovich y en ese sentido aprendía mucho más. Pero en Badajoz también aprendí mucho de Daniela Tudor y Biorel Tudor. Y aquí en Cáceres pues también tenemos el conservatorio y estuve 10 años allí. O sea, en Israel también cursos, conocí a gente. O sea, que es que al final, otra de las complejidades que tiene, que estamos nombrando muchas, es que no te puedes quedar en un solo sitio. Tienes que aprender de muchos maestros, tienes que saber cuándo ir a otro, tienes que saber lo que buscas, tienes que saber coger lo que viene contigo de cada uno de los maestros y tienes que vivir experiencias dependiendo de tus posibilidades, de tu forma de ser y de la ciudad en la que estás. O sea, es que al final cada uno es como es. Decía Ortega y Gasset que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y si no estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, quizás no consigues nada o... Es un juego de la vida que no sabes dónde te va a llevar.
Es muy complicado. Es complicado hablar de esto. Yo lo sé y además estoy midiendo mis palabras y no sé cómo preguntarte.
No tienes que hacerlo, no, sin ningún problema, con naturalidad.
Pero claro, cuando a ti te diagnostican esto, es un choque brutal. Imagino que ahora lo estás viendo 3 años después desde otra perspectiva. A esas personas que quizás les diagnostiquen algo similar, o sea, lo mismo o algo similar, ¿qué les dirías? Una vez pasado el tiempo, claro, porque al principio es un golpe duro para todos.
Lo que diría es que cojan un camino, el camino que tuviesen antes si es posible, y si no se adapten a uno nuevo, que empiecen a andar, que dé igual el ritmo al que andes. Párate. Vale, llora 5 minutos. En el momento que llora 5 minutos, continúa andando. Se te corta la respiración, tienes ataque de ansiedad. Para, no pasa nada. Ya está, venga. Sigues después. Y sigues. Y ya está. Y vas a ver cómo vas a llegar a objetivos. Y esos objetivos van a compensar muchas de las carencias que. O sea, muchas de las condiciones que la vida te ha impuesto. Llora, ten ataque de ansiedad, grita, lo que sea. Pero sigue caminando. Sigue caminando. Que va a merecer la pena. Y si no, pide ayuda.
Muy importante, ¿eh? Pedir ayuda.
Sin ayuda se va todo al carajo. Se va todo al carajo.
El Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres, entre otras cosas, nace a raíz de la Asociación Cultural Agustín Orozco, la cual presides, sí, la cual presides, y además creaste en honor a tu abuelo, porque tienes nombre en honor a tu abuelo. ¿Por qué nace esta asociación cultural?
El objetivo de la asociación era crear eventos culturales de trascendencia y la actividad benéfica también. La forma de hacerlo era eso, por medio de una asociación. Como individuo no tienes derecho a nada, ¿no? Entonces la asociación pues ayuda a pedir permisos y todo este tema. Y qué mejor nombre que el de mi abuelo, Agustín Orozco, ya fallecido en el 99, pero bueno, era un intelectual muy conocido en el antiguo Cáceres. Y para mí es un orgullo haber creado esto en homenaje a él. Para mí es una referencia de vida, vaya.
¿Ves una necesidad en la ciudad de Cáceres de crear este tipo de eventos? O,
la asociación, sí, la asociación justo era una excusa para crear eventos. Uh-huh. Y crear eventos pues de cultura, de música clásica sobre todo, que era mi especialidad, y de pequeñas actividades solidarias en las que también hemos participado. Hemos creado conciertos benéficos para la FSHD, para la enfermedad que tengo diagnosticada. Hemos creado actividades benéficas. Y bueno, pues esa es la idea, simplemente. Traer música clásica a Cáceres y actividades solidarias.
Que es súper importante y súper necesario. Y más en los tiempos que corren, que parece que siempre pedimos para los demás, pero para nosotros mismos poco. Y hay que pedir un poquito más para nosotros mismos.
Sí, bueno, también mi punto reivindicativo es que no solo tienen que ser pequeñas iniciativas como la mía, sino que deberían ser las instituciones grandes las que lo hiciesen. De nada sirve dar calderilla a una persona si no tiene dónde vivir después, ¿no? Creo que tienen que ser los gobiernos y toda esta gente.
Gente que tiene dinero, ¿no?
Sí, bueno, ya más que como empresas y tal. Yo, si pagasen el IVA y lo que tuviesen que hacer, yo creo que no haría falta nada más.
No haría falta nada de esto. Has tenido muchos maestros a lo largo de la vida que te han inculcado amor por la música, no solamente te han dado unas nociones o unas bases musicales, sino que también te han inculcado una pasión que has llevado y sigues llevando por la música clásica.
Es bonito lo que has dicho, pero también te digo que no es todo tan romántico.
¿No?
Hay veces que la música es muy difícil por todo, ¿no? Por las circunstancias de la vida, por el esfuerzo que supone, por las capacidades económicas que tienes. Quizás no te puedes comprar un instrumento bueno o lo que sea, ¿no? Hay un montón de factores condicionantes. Pero no solo se queda ahí la complejidad del asunto. Es que hay veces que te encuentras con malos profesores. Yo mismo me arrepiento de cómo he tratado alguna vez a algún alumno, ¿sabes? Esto lo puedes poner.
Pero tú ya en calidad de profesor.
En calidad de profesor.
Ya no estás hablando de los profesores que te han impartido a ti clase.
Ahora mismo te digo, yo mismamente me he portado mal con algún alumno y me he tenido que disculpar.
A ver si te van a escribir ahora y van a decir, este fue un malaje conmigo.
No, eso ya lo hablamos.
Este es un salmón malaje.
Pero claro, hay veces que nos tomamos en serio, demasiado en serio la música. Demasiado. Efectivamente es un camino muy duro, muy largo, un camino de ortigas, pero... Pero tenemos que quitarle importancia, porque es la única forma que tenemos de relajarnos y de disfrutar de la música. No puedes estar con esa tensión. Y yo me encontré con profesores que realmente me han hecho casi odiar el instrumento, o odiarme a mí. O sea que realmente es muy bonito decir los maestros, y por ahí maestros que realmente te pueden afectar de forma muy negativa. No obstante, creo que de forma general yo he tenido profesores fantásticos.
¿Has tenido profesores espectaculares en el mundo del clásico? Todos los profesores son importantes, para bien y para mal, ¿eh? De todo se aprende,
sí,
de lo bueno y de lo malo. Pero de repente tú te conviertes en profesor. ¿Qué pasa cuando pasas de ser alumno a profesor?
Bueno, yo siempre me voy a considerar alumno. Y yo creo que un buen profesor no tiene que dejar de aprender nunca. Imagínate un médico que no se renueva. Yo como músico no he parado de estudiar de forma individual y personal, investigando, pero también he seguido con mi profesor Yuval Gotlibovich, que hemos mencionado antes, he seguido hasta hace bien poco, hasta el diagnóstico, y seguí con él. Hasta que supe que no podía volver a tocar la viola, yo seguí con él. Y yo imagino con 40 años, yendo de Cáceres a Barcelona en coche, 920 kilómetros, para dar un par de clases con él. O sea que me he convertido en profesor, pero he seguido siendo alumno. Y no creo que nunca llegue a ser un maestro como algunos de los que he tenido.
Seguimos con Helloween. ¡Buah! ¡Temazo! Forever and One.
¡Ay, ay, ay! A ver, el rollo del metal me vino a mí por influencia de mi hermano mayor, Miguel. Pero Helloween siempre me ha encantado. Un grupo alemán, dicen que power metal, bueno, heavy metal para caso. Y esta balada me ha alucinado siempre. No sé qué tiene que me ha emocionado siempre muchísimo. Va conmigo este grupo. Es un tópico pero real. O sea, las baladas heavy son las Scorpions, Helloween, Bon Jovi, en los 80 ya después ya no era tan heavy. Creo que puedo ser ayudar a motivar pues a gente pues que está perdida, que el destino le ha hecho la puñeta.
Cuando la vida te hace la puñeta, que esa vida no te supere.
No está claro.
Que tú superes esos obstáculos y tires para adelante como sea, porque de todo se sale.
A mí me gusta contar mi historia porque creo que puede ser simplemente ayudar a gente que está un poco perdida, que ha visto pues eso, que la vida le da una vuelta y no sé. Si puedo ser ejemplo de echarle narices a una situación contraria a las expectativas, pues mira, creo que se puede hacer. No siempre, pero con un poquito de ayuda, un mucho de cariño y un porronazo también de voluntad, hay veces que se puede.
Y saber rodearte de gente que te imprima eso.
Uf, pero qué difícil es eso también, ¿verdad?
Hombre, complicadísimo. Pero bueno, ahí está. También la vida, hay veces que te hace la puñeta y otras veces que te pone gente delante fantástica, que te ayuda a sobrepasar esos momentos duros.
Es necesario juntarse con gente buena, que empatice contigo, que te valoren. Y si no, que les den por saco.
Puerta.
Yo les saco mi dedo preferido y me voy donde estén.
Más grande es el salmón que remonta al río que el oso que está esperando para cazarlo. Así de claro. Pink 69,
yeah.
Where the Eagle Learns to Fly.
Es que hasta el título es bonito, ¿eh?
Anda que no.
Pues este es un poco del mismo perfil que la canción de Helloween. Y también mi hermano mayor me lo pasó en cinta grabada.
La cinta cassette.
Pirata, cinta cassette.
Habrá gente que nos esté escuchando que dirá, ¿cassette? ¿Qué es un cassette? Uy, un cassette. Era lo mejor del mundo.
vieja escuela. Oh yeah. Y en este caso, pues me lo pasó mi hermano porque me gustaba mucho Helloween. Y el cantante de la canción fue Brian Wan, el Sandy Deris. Y este es el grupo anterior. Y el disco entero me encanta. Pero esta canción, pues como heavy pasteroso que soy, que lo he dicho ya 10 veces, pues otra balada más. Que soy así, yo sí voy de baladita. Y es una canción preciosa. Absolutamente preciosa. Y eso es donde los águilas aprenden a volar. Pero por favor.
¿Tú aprendiste a volar con la música clásica?
Uf.
¿O no?
No sé qué decirte.
¿Aprendiste a volar con Helloween?
Yo volar todavía no sé volar, pero...
Yo creo que sí.
Yo estoy un poco volado, pero... pero volar no sé si se todavía.
Sí, no. sí, porque con tu música nos haces volar a todos los que te estamos escuchando. Somebody stricken by disease, hopeless and praying on his knees, breathing the air we are breathing. Somebody just like you and me, and now he's gone, so was he, breathing the air. Llegamos al fin de este río. Remontando a contracorriente, como haces en tu día a día. Eres un ejemplo. Te digo, verás, eres un ejemplo de superación.
Eso espero que sea una pregunta, que no sea una afirmación.
Es una afirmación, en toda regla.
Yo voy a ser muy cuidadoso porque sí que mi historia es interesante. Aprecio que se valore. Creo que me estás sobrevalorando otra vez tú. Pero quiero dejar claro que soy consciente de que yo tengo mucha suerte también dentro de lo que me ha tocado. Que a nivel profesional ha sido, pues, bueno, pues un trastorno brutal, pero por suerte yo estoy bien, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que lo está pasando mucho peor. Tenemos que mirar para adelante. Un profesor mío de viola, Viorel Tudor, antes le he citado, me decía: Juan Luis, olvídate de las cuestiones, de los factores externos, no sé qué, ponte las gafas de caballo, mira para adelante. Yo he llorado, yo lo he pasado fatal. A nivel emocional, depresiones, claro que sí. Sí, me parece una de las enfermedades más... entre comillas respetables, no sabría cómo definirlas, ¿no? Pero más a tener en cuenta. Pero aunque estés depresivo, con medicación, sin ella, hay que mirar para adelante. Que las lágrimas no te impidan tirar para adelante. Mira para adelante y hay que seguir.
Queremos que esta experiencia de vida tuya llegue a todo el mundo. A todo el mundo, pues como es el título de esta canción. A Tout Le Monde, de Megadeth. Otro grupazo, por favor.
Tú verás.
Vaya selección musical. Buena. Yo lo digo a nivel personal. Yo no sé el oyente si le estará gustando o no, pero yo estoy disfrutando de lo lindo con esta selección musical que nos está haciendo Juan Luis Orozco. A Tout Le Monde. Con la colaboración de Cristina
Scavia.
Brutal.
Qué decir, la letra es una maravilla, el videoclip es una obra de arte y tiene una fuerza enorme. Y el contenido que tiene trasciende a más allá de la vida.
Ha sido un placer remontar el río de asfalto hoy contigo, Juan Luis. Eres un ejemplo de resiliencia, de constancia y fortaleza. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por invitarnos a navegar por tu historia y contarnos tu experiencia de crecimiento personal y de remontada de río ante la adversidad.
Bueno, muchas gracias por haberme aguantado este rato. Y aquí estoy para vosotros, para todos, para ti y para la audiencia.
Pues de verdad que ha sido un placer.
Chao, chao.
Nos vamos con A Todo Mundo.
Desire.